¿Están listos para entrarle a la palabra? ¿Trajeron sus espadas? ¿Quién trajo su espada? Quiero ver su espada. Ok, algunas navajitas, pero se vale. Ok, con qué corte, ¿verdad? Lo importante. ¿Listos allá? Bueno, estamos hablando de la gracia. Y hoy vamos a seguir con el mensaje número 4. Y es interesante, entre más estudio de este tema de la gracia, es interesantísimo cuánto uno no solamente que aprende más, sino que aprecia más la gracia de Dios. La gracia es un término que se usa mucho en la iglesia, pero muchas veces no la entendemos, no la entendemos a mucha profundidad. Entonces, queremos seguir con ese tema. La semana pasada hablamos de varios aspectos de la ley, 7 hechos de la ley de Moisés, las vamos a repasar rápidamente, y para entrar hoy al propósito de la ley. ¿Por qué estudiamos la ley de Moisés? Porque entre más entendamos de la ley de Moisés, más entendemos la gracia y apreciamos la gracia. Lo que cubrimos la semana pasada era que la ley fue dada por Dios, por Moisés, número 1. Número 2, la ley es un sistema cerrado, o sea, no se le podía añadir ni quitar. Número 3, el que vive por la ley tiene que vivirla al, ¿qué? 100%. O es todo o es nada. No se puede a medias. Sin embargo, el 4 es que Jesús sí la cumplió al 100%. Número 5, Cristo derribó la pared de separación y puso un fin a la ley. 6, los cristianos ya no vivimos bajo la ley. Y ahí 7, a los cristianos se le advierte de regresar a la ley. Si no ha escuchado el mensaje número 1, yo le animo que lo consiga porque explica mucho de porque nosotros decimos, pues yo no vivo bajo la ley, entonces esto no se aplica. Pero vemos que sí se aplica mucho, porque aunque nunca hemos vivido bajo la ley de Moisés, sí hemos vivido bajo la ley de la conciencia. Y eso se aplica mucho a nosotros. Ok, entonces hoy queremos comenzar con esta pregunta. Si es imposible guardar la ley al 100%, entonces ¿qué propósito tenía? ¿Por qué Dios se las dio? ¿Para qué Dios darles algo que era imposible que cumpliera? A veces, como niño, algunos de nosotros tuvimos experiencias que nuestros papás nos dieron una orden. Y decir, ¿para qué me da esto? Yo no puedo cumplir. Y es parecido. Bueno, vamos a ver como 6 puntos hoy de esto. Los 3 primeros los vamos a pasar muy rápido porque es importante mencionarlos, pero no me voy a quedar ahí mucho tiempo. Número 1, la ley mantuvo a Israel como una nación separada. Como una nación separada. Fue como el pegamento que los mantuvo unidos. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos, cuando dice estábamos, está hablando de la nación de Israel, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley de Moisés guardó entonces al pueblo hebreo como una nación separada por 2000 años. No sé si recuerdan en su historia que el general Tito, el general romano Tito, que luego llegó a ser emperador, pero cuando era general, destruyó a Jerusalén totalmente en el año 70. Y desde el año 70 hasta el año 1948, Israel no existía como una nación. Esos son muchos años. Imagínense, no importaba dónde ellos iban, a cualquier país. Dice que estaban encerrados porque Dios todavía tenía un propósito para ellos. En Números 23:9 vemos las palabras de Balaam. Él dice, porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte y no será contado entre las naciones. Y es interesante que esta palabra naciones es la palabra hebrea, goyim, que ellos, es la palabra hebrea que significa gentil. Entonces, ellos no serán contados entre los gentiles, porque es un pueblo que mora aparte. Esto es realmente asombroso, porque una nación que pudiera estar dispersada por más de 19 siglos y todavía ser un pueblo separado. ¿Cuál otra nación pudiera esparcirse por más de 1900 años en más de 100 naciones y regresar y todavía ser una nación? ¿Ustedes creen que si México desapareciera y todos los mexicanos se fueran a vivir a 100 países, que en 1900 años pudieran regresar como mexicanos? Imposible, imposible. Ninguna nación le pudiera ocurrir eso. Estados Unidos nomás tiene como 250 años de existir, ni 250. Y mire qué combinación de naciones somos. Entonces, eso es realmente asombroso. Fue el pegamento que los mantuvo unidos. Número dos, prevea o profetiza o anuncia la llegada de Cristo. La ley anunciaba la llegada de Cristo. Jesús explica esto después de su resurrección a los que algunos que no creían todavía. Les dice en Lucas 24:25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Después sigue el pensamiento en el versículo 44 y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando estudiamos el Sermón del Monte, no sé si se acuerdan, él habló que no había venido a derrotar la ley, sino a cumplirla. ¿Se acuerdan eso? Mateo 5, 17 y 18. Y es interesante en Lucas. Habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Son las tres divisiones que hacen los hebreos en el Antiguo Testamento. La Torá, que le dicen que es el Pentateuco, o sea, los cinco libros de Moisés. Después la Neviim, que es la mayoría de los profetas. Y la Ketuvim, esas son las palabras hebreas que usó Jesús, que son los demás que no están en los primeros dos. Y él está diciendo que esas tres divisiones del Antiguo Testamento profetizan acerca de él. Es más, en la ley de Moisés, todos los sacrificios que se hacían de alguna manera u otra eran una revelación de Jesucristo. Entonces, bien fascinante. Ese es un tema que se pudiera hacer una serie solo sobre eso. Número tres. No más, este no es un propósito de la ley, pero queremos mencionar lo que no era un propósito de la ley y no fue una manera de lograr la justicia. No fue una manera de lograr la justicia. Era una ley moral, una ley gubernamental, religiosa, pero no era una manera de ser salvo. Dios nunca tuvo la expectativa de que ellos pudieran lograrlo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Cuántos seres humanos están justificados? Ninguno. Aparte de Cristo, nadie lograría cumplir la ley al 100%. Dos pasajes adicionales que mencionan esto son Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, cuando dices justificado, está hablando que es justificado para la salvación, ¿verdad? Ese es el contexto. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Y también en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces hacemos la pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no podían justificarse delante de Dios? Que nos lleva al punto número 4, el propósito de la ley. Número 4, para revelarnos nuestro pecado. Para revelarnos nuestro pecado. La ley fue la herramienta diagnóstica, se puede decir, que desarrolló Dios para revelarnos nuestro pecado. Es la herramienta diagnóstica. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué interesante, que el propósito fue para que quedaran bajo el juicio de Dios. Esto de la idea de una herramienta diagnóstica, te imaginas si vas al doctor, entras a la oficina del doctor y lo primero que hace es buscar una botellita y te da una botellita de pastillas y te dice, toma esos 3 veces al día por 20 días y te va a curar. ¿Cómo vas a responder? Pues a lo más va a ser, ni sabes lo que tengo, doctor. ¿Para qué son estas pastillas? No, eso es para que te sane de la gripa. No, pero lo que me duele es el pie. Entonces hay un problema ahí, ¿verdad? Hoy los doctores son apasionados y enamorados de los exámenes, ¿no es cierto? Buscan alguna manera para que podamos aplazar. Te quitan sangre, te quitan orina, te sacan fotos, te hacen radiografías, todo lo posible para descubrir algo que tengas mal, para que te puedan dar la receta médica correcta. Y esta es la ley. La ley es ese mismo tipo de examen. Nos examina, la ley nos examina y nos dice nuestra verdadera condición. Podemos sentirnos bien, pero la ley dice, no estás bien. Es como una persona que va al médico y se siente bien, pero le hacen un examen y le dice que tiene cáncer. Pues yo no me sentía mal. Bueno, obviamente porque no está avanzado suficiente el cáncer. Pero la prueba, el examen que te hicimos, comprueba que tú tienes cáncer. Te va a decir el médico. Es lo mismo que hace la ley. La persona que cree que está muy bien delante de Dios, yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie, nomás tiene que leer la ley y la ley te va a decir, tú tienes un cáncer en el alma, el cáncer del pecado. Tal vez no está en nuestro cuerpo, pero está en nuestra alma. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley fue lo que me demostró a mí que yo tenía pecado. La única manera que podíamos saber que teníamos pecado era porque existía la ley. Porque la ley nos da un estándar para saber que hemos pecado. ¿Están comprendiendo lo que digo? Romanos 7:13 dice, luego lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí. ¿Cómo puede la ley, que es algo bueno, traer muerte? Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, no fue la ley que me trajo la muerte, sino la ley reveló el pecado en mí, que fue lo que trajo la muerte, para mostrarse pecado. Entonces lo voy a leer otra vez. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es lo mismo, vas al médico, te hace un examen y te dice que tienes cáncer. ¿Me voy a enojar con la prueba que hizo? No, el examen es algo positivo, ¿verdad? Es algo bueno que desarrollaron para mostrarnos algo malo. Qué curioso cómo funcionan las cosas. Que inventan algo bueno para enseñarnos lo malo. Y la ley era de la misma manera. El propósito de tener una ley era traer a la luz, o sea, revelar la naturaleza de engaño, destrucción y lo mortal que el pecado era en nosotros. La ley reveló, pero no causó el pecado. Ahora, es interesante esta frase que usa en Romanos 7:13, abajo. No solamente revela que tenemos pecado, sino revela el nivel de pecado. Dice pecado de tan sobremanera pecaminoso. O sea, esto está diciendo, no es que fallaste un poquito aquí y un poquito allá. La regaste de a tiro. Aunque yo sea la mejor persona humana sobre la tierra, no tengo el derecho de compararme con nadie. Porque no importa con quién me compare, todavía mi nivel de pecado es tan profundo que estoy frito. No hay ninguna esperanza para mí en mi carne, porque fallé tan rotundamente que ni esperanza tengo. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Si pudiéramos lograr justicia por la ley, la muerte de Cristo fue lo más tonto que Dios habría hecho. ¿Qué muerte más tonta, inútil, si fuera posible que fuéramos salvos por la ley? Génesis 2:20, perdón, ahí el punto en sus hojas. Punto, hasta que reconozcamos nuestra verdadera condición, no vamos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. ¿Okay? Necesitas reconocer y saber que estás enfermo si vas a tomar una receta que te da el doctor. Porque no te va a dar pastillas nomás para venderlas. Ojalá, ¿verdad? Tal vez hay algunos que lo hagan, pero ojalá eso no sea el propósito. Ahora, es bien interesante esto de revelarnos el conocimiento, porque hay ciertas filosofías. ¿Quiénes han oído del filósofo Platón? Era un hombre muy inteligente, pero él enseñaba que la virtud máxima del hombre era tener conocimiento. ¿Y el conocimiento es bueno? Claro, el conocimiento es muy bueno, pero para él es el eso era lo máximo. Si tenías conocimiento, eras una persona virtuosa. No importaba tanto lo que hacías con el conocimiento. La cosa era tener conocimiento. Ahora, ¿cómo un hombre tan inteligente como Platón pudiera quedarse en ese punto? Es simple. Él no tenía una ley, un patrón, un estándar que le dijera, no importa qué conocimiento tengas, tú has fallado delante de Dios. Él no tenía esa ley para que le dijera eso. Bien interesante si lo miramos de esa manera. Él no sabía que a pesar del conocimiento había fracasado rotundamente. Mateo 9:12. Jesús dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? Bueno, no vino a llamar a justos al arrepentimiento, ¿por qué? Porque no habían. Que es bien fácil no llamar a alguien que no existe. Pero para que reconocieran que estaban enfermos espiritualmente, tenían que tener algo que les dijera, has fracasado. Si no, ¿qué fracasado? ¿Me explico? Ok. Entonces, la ley hace resaltar el nivel de pecado en nosotros para que sea obvio y veamos nuestra verdadera naturaleza y carácter. Número 5. Se pone peor todavía. El punto 4 nos revela el pecado que tenemos, pero el 5 nos va a revelar la naturaleza carnal del hombre. Y vamos a ver la diferencia aquí entre los dos puntos. Es interesante porque aunque la ley no nos puede hacer justos, cada ser humano, cada uno de nosotros siente que la manera de ser justo es precisamente en ser bueno. No sé si has hablado con alguien que le tratas de testificar y te tratan de decir, pues es que son una persona buena. Y de esta manera, de cierta manera, estamos poniendo nuestra confianza en la ley. Y así asumimos que si soy una persona buena, por lo menos eso me tiene que ayudar en algo en cuanto a nuestra justicia. Y no reconocemos que eso trae serias consecuencias. Pero cada uno de nosotros tenemos dos fuerzas que obran contra nosotros. Dos cosas. El primero, ya lo mencionamos. El uno, el pecado. ¿Lo tenemos ahí? El pecado. ¿Okay? Ese es como repetición del 4, pero lo estoy mencionando en otro contexto para que veamos dos cosas que tenemos en contra de nosotros. El pecado es un poder engañoso, destructivo y universal que obra todo lo que representa a Dios. Pero el número 2 es peor todavía. El número 2 es nuestra propia naturaleza humana, obviamente influenciada por el pecado. Es esta naturaleza que nosotros heredamos de Adán. Nos anima a la rebelión, nos anima a la desobediencia. El pecado no solamente, la ley no solamente revela nuestro pecado, sino lo rebelde que somos por dentro. Que uno son acciones, el otro son nuestras actitudes. La ley, como dijimos, es una herramienta diagnóstica excelente y por eso mucha gente la aborrece. La ley es como que cada vez que fueras al doctor te hace un examen y te dice, ¿recuerdas la última vez que viniste a mi oficina y te dije que tienes cáncer del estómago? Sí, pues ahora tienes cáncer del riñón también. Nos sentimos, ¿quién quiere ir a un doctor así? Cada vez que vas, tienes otro tipo de cáncer. Y la ley, eso es lo que hace con nosotros. Ahora, el punto aquí es que no solamente somos pecadores que cometemos pecados, sino que nuestra naturaleza es completamente corrupta y no existe absolutamente nada en nosotros que podamos hacer para cambiar nuestra situación. Eso es desesperación, ¿no es cierto? Es una cosa, si yo cometo un pecado, hago algo contra mi vecino y me lleva a la corte y soy culpable, entonces el juez me puede decir, aquí está la manera de hacer restitución a tu vecino. Y lo hago. Pero con la ley, fracaso. Y no tengo ni la manera de hacer restitución. Entonces estoy doblemente mal. Primero hago mal y por mi naturaleza es imposible cambiar las cosas que me favorezcan. Note cómo Jesús describe a una persona que se cree tan santa, que esa persona puede en sí misma. Dice, esto es en Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, tal vez hemos conocido personas así, dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Y cómo oró el fariseo? Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué actitud? Imagínense que yo me pongo pongo a orar en mi closet y le diga: Dios, yo te doy gracias que no soy como los miembros de mi iglesia. Te doy gracias que yo siempre llego a tiempo. Yo no he robado a nadie. No he hecho nada mal con mis empleados. A mi jefe yo lo honro. Yo doy diezmos todo el tiempo. Dios, te doy gracias que yo soy tan cumplido contigo. No como el hermano Pepe en la iglesia. ¿Qué pensarían si me escucharan orar de esa manera? Se está loco, ¿verdad? Se cree tan santito. A esta persona es como que Dios le dijera: ah, ¿tú te crees tan santo? Pues aquí está mi estándar. No cometerás X. ¿Te sientes bien nomás porque has asesinado una persona y no 10? Dios dice: no cometerás. Pero ¿qué decimos nosotros? Yo cometeré si a mí me da la gana. ¿Cuántos hemos dicho cosas así? Yo sé, Dios, que la Biblia dice que no haga tal y tal, pero vivimos en un país libre y yo soy independiente y yo creo que yo debo poder hacer. Además, tu gracia me cubre. ¿Ah? Decimos cosas así. ¿Por qué tanta gente responde con orgullo y desdén? Porque no les gusta que la ley les demuestre su estado real de rebelión en su corazón y deseo de querer ser independiente. Porque hay otra gente que aborrece la Biblia completa. Hebreos 4:12 nos dice. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Estuviera bueno que se quedara ahí, pero sigue diciendo: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta parte es la que le pone la cortada final. Discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Y el Antiguo Testamento dice que el corazón es lo más corrupto de todas las cosas. Por eso cuando pecamos y le decimos a Dios: pero es que Dios, tú conoces mi corazón. Ese es el problema. Tú sabes que yo soy ladrón, pero conoces. Es tu corazón la razón que eres ladrón. ¿Qué? Qué interesante. ¿Cómo es esto? Romanos 7:8 dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley no sabía ni que era pecador, pero el momento que vino la ley, llegó la codicia. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, cuando dice el pecado está muerto, no significa que no existía mi naturaleza pecaminosa antes de la ley, sino que no me dominaba. Y si tienen su Biblia, busquen un versículo bien interesante, que es Romanos 5, versículo 13. Este versículo yo lo tuve que estudiar mucho porque me tenía un poquito atorado al principio. Y como a la medianoche me cayó el 20. Estaba diciendo: Dios, explíqueme cómo es esto, porque no le hallo sentido. No sé si han visto este versículo. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Que eran inocentes, había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No se inculpa de pecado. Yo estuve pensando, ¿cómo es posible? Porque estaba discutiendo esto con Leslie y ella mencionó: ¿y qué tal Sodoma y Gomorra? ¿Eh? ¿No se les inculpó de pecado a ellos? entonces pareciera que fuera una contradicción. Y a otros casos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, no hay tiempo para hacerlo, pero si lees el contexto de Romanos 5, está hablando de que por un hombre entró el pecado y por otro hombre sanó el pecado. ¿Me explico? Hay varios lugares donde, antes y después de este versículo. Entonces, lo que tenemos que captar aquí, esto es lo importante en la hoja. Esto no habla de acciones del pecado, sino la naturaleza del pecado. Sí eran responsables por sus acciones de pecado, como Sodoma y Gomorra, pero no su naturaleza de pecador. ¿Entienden la diferencia? ¿Ok? Y es muy importante entender esto. La ley no inculpa de la naturaleza pecaminosa que yo tengo. Ahora, si viviera yo antes de Moisés, obviamente, aunque porque tuviera una naturaleza pecaminosa, hubiera cometido pecados. ¿Okay? Entonces sí hubiera tenido que rendirle cuentas a Dios por mis pecados, pero no por mi naturaleza de pecador. Eso fue antes de la ley. Pero después de la ley, no solamente tenía que rendirle cuentas a Dios por mis pecados, sino por mi naturaleza de pecador. ¿Por qué? Porque la ley me está diciendo lo culpable que soy, mi naturaleza. Esta naturaleza en la Biblia tiene varios nombres: viejo hombre, la carne, el cuerpo de pecado, etcétera. Estos son términos que la Biblia usa para escribir, no para escribir nuestro cuerpo físico, sino la naturaleza que heredamos con el cuerpo. Romanos 9:7-9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿okay?, antes de Moisés, pero venido el mandamiento, viniendo la ley, el pecado revivió y yo morí espiritualmente. No dice que con la ley vino el pecado, sino que con la ley el pecado revivió, despertó. O sea que antes de la ley, como decía Romanos 5:13, tenía mi naturaleza pecadora, pecaminosa, pero era como que estuviera dormida. Pero cuando vino la ley, todo esto despertó. Y ahora comenzamos a decir: pues a mí nadie me manda. Esa es mi naturaleza pecaminosa. Por eso, a un bebé, cuando nace, aunque nace con su naturaleza pecaminosa, porque Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado, ¿verdad? Estamos destituidos. Pero sin embargo, a un bebé no se le inculpa del pecado hasta que llega el momento que reconoce la ley en su vida. Por ejemplo, cuando es malcriado como bebé, se le castiga, pero tal vez él ni sabe por qué se le está castigando al principio, ¿verdad? No le pegues a tu hermano, le pega a tu hermano. Entonces, con tiempo, comienza a reconocer que no debo, primero, no le golpea a su hermano porque lo van a castigar. Pero llega el momento donde crece suficiente, que sabe que no debe hacer ciertas cosas simplemente porque son mal. En ese momento es cuando llega la ley en su vida y esa naturaleza despierta y tiene que rendirle cuentas a Dios. Entonces, ¿qué es el efecto de la ley? Al leer la ley nos sentimos desesperados. Pablo lo describe así, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién se ha podido identificar con eso? Yo sé lo bien que debo hacer, pero no lo hago, aunque lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque estamos dominados. Notemos la conclusión de este párrafo, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo, sino No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es el pecado que me causa hacer esas cosas. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Que la carne, recuerda, esa es su naturaleza humana. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque estoy dominado por la ley. El punto es que la ley no solamente revela mi pecado, sino también revela el poder que el pecado tiene sobre mí. Es una cosa decir, eres culpable, pero es otra cosa todavía peor decir, eres culpable porque tú no tienes ni el poder de no cumplir. ¿Están viendo cómo la ley es mala noticia? Es buena, pero es mala noticia. Como vamos al doctor, el examen es bueno, pero a veces el examen nos da malas noticias. ¿Cuántos están comenzando a comprender lo bendecidos que somos por no vivir bajo esta ley? ¿Okay? Hasta que reconozcamos lo mal que estamos, no vamos a apreciar tanto lo que dice. ¿Por qué Pablo puede decir que la ley es santa, buena y justa? O santa, justa y buena, como lo dice en Romanos 7:13. David en Salmos 19:7 dice que la ley es perfecta. ¿Cómo pueden ellos decir eso? Bueno, el punto aquí, y esto es muy, muy importante. Aunque la ley es perfecta, no tiene la capacidad de hacernos a nosotros perfectos. La ley es perfecta en su análisis, pero no puede ser nada respecto al problema. Es como ir al doctor y te dice, tienes cáncer, ¿y ay, qué voy a hacer? Pues, no tengo la menor idea. Arréglate a ver qué vas a hacer. Cómprate mejor ya la caja. Lo siento mucho. Yo solo aquí estoy aquí para decirte lo que tienes. ¿Quién quiere ir a un doctor así? Nadie. Eso es lo que hace la ley en nosotros. El problema con la ley es que no me ayuda a vencer el pecado, sino que el pecado me vence a mí. La verdad es que ninguna ley del mundo te da la capacidad para cumplirla, ¿no es cierto? Si dice la carretera velocidad máxima 70, esa ley no tiene la capacidad para que yo no vaya más de 70. Mire qué mal se pone esto. Primera Corintios 15:57. Primera Corintios 15:57. Ya que el aguijón de la muerte, el aguijón de la muerte, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? La ley da potencia al pecado en mí y hasta es un aguijón de muerte. Es increíble que, y difícil de creer que hay todavía personas que se creen que se pueden justificar delante de Dios con meramente ser una buena persona. Cuando lo único que hace la ley te dice culpable, condenación, muerte. Y quieren vivir bajo eso. Bueno, llegamos al punto número 6. Por fin hay buenas noticias. A veces hay que hacer un poquito de cirugía y la cirugía duele un poco. Pero es importante cuando nos están haciendo cirugía, no cuando estemos con todo con la tripa afuera, salirnos caminando, corriendo, ¿verdad?, del hospital. Hay que esperar que nos vuelvan a coser todo. Número 6, la ley nos trae a Cristo. La ley nos trae a Cristo. Es la buena noticia. Es la parte buena de la ley. Primero nos tiene que demostrar nuestra situación tan inmensamente corrupta y desesperada en que estamos, pero no nos deja ahí. Nos demuestra la solución. Como que un médico te dice, a ver si tienes cáncer, pero no más, no te preocupes, tomas estas pastillitas y en 3 semanas te vas a curar. Bueno, qué lindo sería, ¿verdad? Pero así es lo que hace la ley. Esto lo vemos en Gálatas 3:24, un versículo muy importante. Versículo 3, 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Voy a describir esta palabra ayo porque no es una palabra que usamos comúnmente. Pero esta palabra ayo viene de la palabra griega paidagogos, de donde tenemos la palabra pedagogía. Que esa palabra sí la conocemos. Pero su significado griego era un poquito diferente a un maestro. En la cultura bíblica, los ricos contrataban a esclavos que eran inteligentes y de confianza, les contrataban para educar a sus hijos hasta que llegaban a la edad que los podían llevar a la escuela. En las culturas romanas, varios años antes de Cristo, los romanos estaban conquistando, ¿verdad? De donde salió el Imperio Romano, conquistaron a Grecia, pero los griegos eran conocidos como ser muy, muy inteligentes. Entonces los romanos ricos contrataban a los griegos que vinieran hasta Roma para educar a sus hijos. Entonces este concepto era bien conocido en la cultura de Pablo. Entonces él está diciendo que la ley es lo que nos enseña los primeros principios. ¿Qué hacían estos griegos inteligentes o estos esclavos? Le enseñaba al hijo sus primeros pasos, la obediencia, el buen comportamiento, la ética, la moralidad. Bueno, todo es eso lo que hace la ley con nosotros. ¿Qué hacía este ayo en los tiempos bíblicos? Llegaba el momento que el niño crecía suficiente, y a veces eran más estrictos los ayos que los mismos padres, ¿okay? Porque les enseñaba todas esas cosas. Pero llegaba el momento, si ya tienes suficiente edad, ahora te voy a llevar al primer grado. Ahí vas a tener ya tu maestro normal, corriente. ¿Qué es lo que hace la ley con nosotros? Nos enseña la moralidad, buen comportamiento. No nos ayuda a hacerlo, pero nos enseña lo que es. Pero después nos lleva por la mano y nos entrega al verdadero maestro, Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Lo que hace la ley. Salmo 19:4 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo convierte? Nos lleva a Jesucristo, el que realmente puede convertir. Es como que fueras un hombre condenado a muerte, la ley. Y te dice, te puedes salvar de una manera. Te voy a llevar hasta Acapulco. Y si puedes nadar de Acapulco hasta Japón, sin parar, te vas a salvar. Bueno, técnicamente es una opción. Prácticamente, ¿es opción? Jamás. Entonces el hombre dice, yo no puedo, nunca voy a hacer eso. Entonces el hombre es como un ayo y le dice, bueno, te voy a dar otra opción entonces. Si no puedes llegar tus propios esfuerzos, aquí está un boleto para que te montes en el crucero y te vayas hasta Japón. Ah, ¿ahora? Ahora sí puede. Y eso es lo que hace la gracia con nosotros. Nos lleva a personas condenadas a muerte, que somos tan condenados a muerte por nuestra naturaleza que ni tenemos la capacidad para hacer nada en nuestra vida. Y nos dice, aquí está el boleto del crucero, aquí está Jesucristo. No te preocupes en hacerlo en tus propios esfuerzos porque tu propia naturaleza no te lo permite. Pero ahora lo vas a hacer con la naturaleza de Jesucristo. ¿Ven qué lindo que es estudiar la ley? Apreciamos cuánto más Dios ha hecho por nosotros. Entonces, repasando, la ley mantuvo a Israel como una nación separada, profetizó la llegada de Cristo, no fue una manera de lograr la justicia, nos reveló nuestro pecado, pero más que eso nos reveló nuestra naturaleza carnal, pero por último, a raíz de todo eso, en su misericordia, nos trae a Cristo. 1 Timoteo 1:9 dice, siendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas y matricidas, para los homicidas. La ley fue para todas las personas, no para los justos. Entonces, ¿quiénes son los justos? Romanos 3:21, ya vamos terminando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. También los profetas y la ley profetizó esto. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No solamente hay que creer en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, la conclusión de todo, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Qué lindo, qué bendecidos que somos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos le damos gracias a Dios que no vivimos bajo la ley? Le damos gracias a Dios que, aunque hemos sido pecadores, hemos tenido una naturaleza que ni nos permite hacer el bien, no hemos tenido que depender de eso, porque Él es tan bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la ley, porque nos reveló nuestra verdadera condición, para que nos diéramos cuenta de que no podemos y necesitamos un Salvador, porque sin un Salvador estamos desesperados sin ti. Gracias por venir a este mundo y ofrecer tu vida para darnos la opción de la gracia. Señor, somos tan bendecidos. Si nunca hicieras nada más por nosotros, con solamente lo que has hecho, somos un pueblo increíblemente bendecido. Gracias, Señor Jesús, que no dependemos de nuestras propias fuerzas para vivir esta vida, sino que dependemos de tus fuerzas en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Bueno, la próxima semana, si la ley no fue dada para lograr la justicia, entonces, ¿cómo me afecta a mí si la trato de guardar? Bien interesante, bien interesante. Cuando terminemos esta serie, yo creo que vamos a tener muy, muy buen entendimiento de lo que es la gracia. Amén.